En Extremadura, la cereza del Jerte no es solo un cultivo, supone casi un 15% de toda la producción agrícola regional y da trabajo a miles de familias cada temporada. Aquí el drama no es perder un fruto de color rojo, es perder un modo de vida que sostiene la comarca. Cuando volvemos al pueblo y entramos en el bar, se respira normalidad. El camarero sirve cafés en vaso. Alguien hojea el periódico, suena un botellín al abrirse y, sin embargo, basta escuchar un minuto para que el incendio vuelva a la mesa y a la barra. Aunque el tono de voz baje cuando se toca el tema, aquí la vida no se ha detenido. Es gente de campo, gente ruda, son duros. Por eso el panadero sigue haciendo su ruta de reparto, el camarero del pueblo sigue sirviendo cafés, Jarilla sigue siendo Jarilla y todos los pueblos de alrededor también, con menos gente, sí. La poca gente que abre sus tiendas, riega sus plantas, vuelve al campo, pero todos con la misma duda. ¿Y ahora qué? Cuando las llamas se han apagado, ha de comenzar otra etapa que también forma parte del incendio. La recuperación, la prevención de cara al futuro. Claro, hay una pregunta que resuena entre los vecinos y cualquiera que visitamos esto. ¿Y ahora qué? Francisco Castañares es presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente, exdirector de Medio Ambiente en la Junta de Extremadura, ingeniero forestal. Paco, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Ahora hablamos de lo que has estudiado, pero te pregunto, como extremeño, ¿cómo es esta gente? Porque yo, el rato que he estado con ellos, dices, esta gente sale para adelante.
Claro. Esta gente está acostumbrada a la vida dura del campo. Cabeza Vellosa, por ejemplo, comentábamos antes, es el pueblo donde más cabreros habría de España. Ya seguramente no quedan apenas ninguno de ellos. Gente que estaba todo el tiempo, toda la vida en el campo trabajando, viviendo en chozos, en cabañas de piedra, algunas de madera, sin más comodidades que el amor de la lumbre y poco más, ¿no? Es gente que se levantaba a las 6 de la mañana, echaba los chivos, ordeñaba las cabras y a continuación, mientras almorzaba, la mujer les preparaba el morral con la comida y se iban todo el día al campo. Y cuando volvían, otra vez lo mismo, echar los chivos, ordeñar y a dormir.
¿Ese era tu padre?
Mi padre, entre otros. Mi padre.
¿Hay relación directa entre la ausencia, la desaparición de esa ganadería y lo que hemos vivido?
Sin duda. El principio del mal, el principio de la evolución de los incendios forestales que han llegado a nuestros días con esta virulencia que hemos conocido hace una semana escasamente, aquí en Jarilla y hace 15 días más en Las Urdes, en Camino Morisco y Pino Franqueado, empieza la larga noche en que se inicia el proceso de emigración, la década de los 60 a los 70, el abandono rural a partir de ese momento.
Emigración de tus tíos, por ejemplo.
Todos mis tíos, los hermanos de mi padre, todos fueron a Madrid. La mayor parte de ellos han sido taxistas, incluso mis primos que vinieron después. El único que se quedó fue mi padre, de los hermanos. Se quedó hasta el final, además, hasta que se jubiló. Y luego cuando se jubiló ya se fue al pueblo, pero hasta toda la vida viviendo en el campo, ¿no? Esa gente se alimentaba para desayunar, para comer, para cenar 365 días al año con lumbre de encina, con leña de encina, ¿no? Consumía mucho material forestal. Mi padre tenía a la puerta de la casa donde vivíamos en el campo, pues leña para 3 años, es decir, que y además nunca faltaba la leña para 3 años. Y además abría espacios al monte, sembraba cereales para alimentar el ganado en época de escasez, final del verano, principio del otoño, cuando llegaban, tardaban en llegar las lluvias otoñales. Y además pues tenía sus cultivos, olivares, sus cerezos en el Valle del Jerte, sus castañares en el Valle del Jerte y en la sierra de la Vera y del Ambroz, ¿no? Realmente, bueno, el campo estaba muy vivido, estaba muy explotado, estaba muy sostenido por la gente.
Aquí ha habido dos tipos, por lo que estoy aprendiendo y por lo que te he escuchado, dos tipos de despoblación, la humana y la ganadera.
Claro, la una y la
otra. ¿De la mano?
La una y la otra de la mano, sí, la humana. Porque se necesita no solamente el ganado, pastoreando por la gente, podríamos decir que pueden haberlo sustituido, tenderlo a sustituir los grandes ungulados salvajes, ¿no? Ciervos, jabalíes, corzos, gamos, muflones, donde los hay, Pero obviamente no es lo mismo un animal que está suelto por el campo que un rebaño que va pastoreando, que el cabrero le va guiando hacia los sitios en los que hay más monte comestible para que pueda alimentarse bien, con el hacha da un corte a una rama para bajarla y que puedan aprovecharla las cabras o las ovejas incluso. Es decir, decía mi padre, lo ha dicho muchas veces, ¿no? Mi padre decía que no es tanto el ganado, que es mucho, como el ganadero, que lo es todo. Por eso te digo que se fueron de la mano y abandonaron de la mano.
La despoblación.
La despoblación.
Es muy fácil montar un ministerio, montar una delegación, montar una agencia con nombres polisílabos, pero ¿cómo se repuebla esto?
Pues mira, yo he hecho muchas propuestas a lo largo de los últimos años, sobre todo cuando hemos empezado a ser conscientes de que es el principal elemento para que los incendios sean cada vez más grandes, ¿no?, y más destructivos, y es tener un tratamiento fiscal adecuado. Es decir, primero proteger a la gente que está en el campo. En lugar de, con la burocracia, amargarles la vida y acabar de echarles, porque si le dices a un cabrero que para desbrozar una zona de monte o para pastorear un monte que está cerrado, acotado al aprovechamiento ganadero, tiene que hacer un estudio, una solicitud, que a lo mejor resuelven dentro de 5 años, el ganadero se ha muerto. Las cabras se han muerto de hambre también, o han tenido que buscarse otro lugar, ¿no? Es decir, es tan disparatado todo. Está todo tan en manos de gente que ni sabe lo que es el campo, ni ha vivido en el campo, ni tiene ni idea de lo que es el campo, de lo duro que es el campo, que obviamente lo gobiernan como si fuera la Gran Vía de Madrid, y obviamente no se parece en nada.
Te iba a preguntar, no voy a desvelar ninguno de récord porque lo has dicho muchas veces, pero claro, es que desde una oficina en Madrid, o no te digo en Bruselas, gestionar esto es una estupidez.
Totalmente. Además, insultan el sentido común de la gente, ¿no? Lo he dicho muchas veces en los últimos días. Pedirle que se evalúe el impacto ambiental de una actividad agrícola, de una actividad ganadera, de una actividad selvícola o forestal, que llevamos los hombres que vivimos en el campo 10.000 años de nuestra vida haciéndolo, todos nuestros antepasados y los antepasados de nuestros antepasados, haciéndolo y demostrando cuán ambientalmente sostenible es esa actividad. Ahí están los resultados, ahí está nuestra agua.
Se nos olvida, permíteme el paréntesis, que los principales defensores del medio ambiente son los que viven en ese medio ambiente.
Claro, es que les va la vida en ello. Si lo hacen mal, si abusan del aprovechamiento y se convierte en no sostenible el aprovechamiento, mañana van a pasar hambre. Entonces, por la cuenta que les tienen, lo hacen mejor que nadie. ¿Por qué? Porque mañana tienen que comer y pasado mañana tienen que alimentar a su ganado y tienen que alimentar a su familia. Es decir, es lo más sostenible que te puedas imaginar. Claro, que venga un tío de Bruselas o de Madrid sentado en un despacho y diga, ¿pero dónde va usted a desbrozar? ¿Qué dice usted? ¿Desbrozar eso? ¡Está loco! ¡Menudo daño va a hacer usted al medio ambiente desbrozando eso, que está anidando ahí no sé qué pájaro! Oiga, que se va a quemar y se va a acabar el pájaro y se va a acabar el modo de vida de la gente, sobre todo el modo de vida de la gente.
Has empleado la palabra, el desbroce, la limpieza, el... Me comentabas antes que van a llegar permisos de desbroce a terrenos que ya están quemados.
Que ya están desbrozados, los ha desbrozado el fuego.
¿Cómo
sí,
es eso?
Lo vamos a ver. Lo vamos
¿cómo
a ver.
Es eso?
Pues porque la burocracia es así de lenta y de insostenible, ¿no? Es decir, yo creo que ahora se van a dar cuenta, cuando veamos eso, pues lo vamos a ver. La gente nos lo va a dar, nos lo va a denunciar y lo vamos a poder decir, ¿no? Lo que llegue una autorización, una petición de una autorización, un estudio de impacto ambiental que presentaron hace 6 meses o un año y que ha pasado un verano y está a punto de pasar otro y bueno, al final se ha quemado, ¿no? Cuando llegue va a ser una triste paradoja que hay que ponerle en la cara a alguien, ¿no? Para decirle, oiga, ¿usted cree que esto está bien? ¿Usted cree que tiene derecho a hacer esto? Que lo que yo quería era precisamente evitar lo que ha ocurrido. Y ha ocurrido por culpa de usted, que ha tardado en darme una autorización que me tenía que haber dado hace 6 meses o un año. O ni siquiera me tenía que haber pedido. Si es que yo sé lo que tengo que hacer, la gente del campo sabe lo que tiene que hacer porque le va la vida en ello. Es su futuro el que se está jugando. Entonces que venga un tipo de fuera a decirle, eso es, vamos a hacer un estudio. Déjeme en paz, estudio. Váyase a la mierda, estudie la contaminación que hay en las ciudades donde usted vive. Estudie la boina que se monta en Madrid tantas veces al año por la contaminación atmosférica.
Sin
o
duda.
De las grandes ciudades de este país. Eso es lo que usted tiene que resolver. El campo, déjenlo a nosotros, que nosotros lo gestionamos muy bien.
Que el campo es el que se encarga de limpiar esa boina.
Efectivamente, el campo es el que se encarga de limpiar esa boina.
Absolutamente. Claro, la pregunta es muy fácil. ¿Y ahora qué? ¿Esto es recuperable? ¿Este horror que hemos visto en esa sierra lindando con Salamanca, o en Orense, o en León? es recuperable.
Yo he venido esta tarde por ahí, por esa carretera, porque venía de Salamanca y he visto la panorámica, además...
Esa ruta de la Plata maravillosa.
La ruta de la Plata maravillosa, con ese espectáculo tan dantesco que tenemos en la ladera norte de la sierra detrás de la sierra, ¿no? La que divide el Valle del Jerte del Valle de Arambros, que se ha quemado entera. Pues realmente yo me imagino lo que tiene que ser la vida ahí para la gente que vive en los pueblos, en Argantilla, en Herbá, en Segura del Toro, en Cabeza Vellosa, en El Torno, en La Jarilla, en Rebollar, Tornavacas, Cabezuela de Valle, en Jerte, Navaconcejo. Cada mañana cuando se levanten y miren a la sierra, a su sierra, ese horizonte en el que ver un futuro lleno de vida y de esperanza, negro.
¿De un día para otro?
De un día para otro, de una noche para la otra. Además con amenaza para su propia seguridad. Muchos pueblos evacuados.
Para su salud, hay que respirar esa mierda, ¿eh?
Sí, sí, claro.
O sea, yo he estado un rato, llevamos un par de días, y me noto en la nariz y la garganta con sabor a humo.
Sí, sí,
eso... Eso viejecillo ya con asma y con...
Joder. Pues imagínate, eso tarda en quitarse, ¿eh? Tardará muchísimo en quitarse. Luego tendremos otro problema, que es cuando vengan las primeras lluvias, que serán torrenciales, como suelen ser siempre a final de verano, principio del otoño, vamos a ver las gargantas correr con un agua que parece petróleo,
claro,
contaminando los abastecimientos de agua de las poblaciones. Ya están algunos contaminados, como el de Gargantilla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa agua corriente que viene de la sierra, que se ha quemado, y obviamente esa agua corriente trae ya la ceniza sin necesidad de que llueva, ¿no? Pero cuando ya vamos a ver un infierno auténtico, que va a durar seguramente años, como pasó en el Valle del Jerte hace unos años con la Garganta de los Infiernos.
Otra variable, que no a nivel nacional es muy importante y por consecuencias y demás, es la desafección de la política con la gente. Es una teoría mía y cada vez están más lejos de la realidad en general, ¿eh?
A mí me preguntaban el otro día, no recuerdo quién, me preguntaban ¿por qué crees que la gente se niega a abandonar su casa cuando llega la Guardia Civil o los de Protección Civil y piden que evacúen porque corre peligro su vida? Digo, por dos cosas fundamentales. Primero, porque es su vida, es su patrimonio, es su casa. La gente es capaz de dar la vida por defenderla, porque es patrimonio de su familia, seguramente de décadas, incluso algunos de siglos. Y segundo, porque no cree en la política. Estos tíos que se están peleando, y dicen, la culpa es tuya, no, es tuya, porque tú más, y yo menos. ¿Cómo va a venir alguien en representación de esa autoridad a decir, salga usted de su casa, que su vida corre peligro? Se va usted a hacer puñetas, hombre. Usted me va a decir a mí que mi vida corre peligro, que llevo aquí 90 años, 80 años, 70 años. He visto muchos incendios, mucho más que han apagado los profesionales que se dedican a la lucha contra incendios, sacrificados como nadie para poderlos controlar. ¿Me va usted a decir a mí ahora que ese incendio va a poner en peligro mi vida? No, no, usted está tonto. Usted miente más que la puñeta, ¿no? Es lo que dice la gente, además.
Y la última, Paco. ¿Y ahora qué? No vale confundir deseos con realidad.
Si no vale confundir deseos con realidad, tenemos que ser poco optimistas, ¿no? Primera cosa, a mí me gustaría que fueran capaces los gobiernos, la Junta de Extremadura, el gobierno central, las diputaciones, los ayuntamientos en los que les toque, que bastante tienen con haber soportado lo que han tenido que soportar, ¿no? Que fueran capaces de otorgar ayudas a quien la necesita sin burocracia alguna. Es decir, es que hay gente que mañana tiene que comer, que se le han quemado las cabras, que ya no tiene de qué alimentarse, que ya no tiene de dónde alimentar a su familia, que tiene que reponer el ganado que han perdido, que tiene que reponer sus zonas de cultivo que se ha llevado el fuego, que ha calcinado el fuego. Esa gente no puede decirle que a lo mejor, yendo muy rápido, como he oído algunos presidentes de comunidades autónomas del noroeste, Galicia, Castilla, León, incluso Asturias, decir, hombre, yendo muy rápido, seguramente antes de Navidad estarán las ayudas. No sirve eso, no sirve.
¿De qué como mañana?
Claro, mañana tiene que comer la gente. Mañana tienen que reponer la ganadería perdida, tienen que reponer los cultivos perdidos de alguna manera, tienen que tener su modo de vida asegurado. Y eso hay que responder con la celeridad que necesita. Igual que se declara una obra cuando hay una emergencia, o un incendio cuando hay una emergencia de Protección Civil y metemos las máquinas en las laderas de Monfragüe, como ocurrió hace 3 años, estuviste allí conmigo, también sin estudio de impacto ambiental y sin autorización de ninguna clase, destrozando las laderas para intentar parar el fuego, que no quemara el resto del parque. Yo le dije al entonces presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, Guillermo, y esto no podíamos haberlo hecho antes, bien hecho, tranquilamente, sin la presión del fuego, pisando los tubos de escape de las máquinas, de los bulldozers, no podíamos haberlo hecho antes. Se hace porque es una emergencia en ese momento, pues el que tiene que comer mañana es una emergencia y hay que darle el dinero para que pueda comer mañana. Después hace usted los papeles, después justifica usted lo que tenga que justificar, pero páguele lo que necesita para poder sobrevivir.
Eso en cuanto a la reacción inmediata, lo antes posible. En cuanto al medio y largo plazo, prevención.
Sin duda, gestión forestal no es un problema de medios, es un problema de gestión forestal, es un problema de... Yo lo decía el otro día, además coincidimos
en Televisión Española.
En Televisión Española. Apagar los incendios, que por cierto, los perímetros de todos los incendios, yo sé que tú eres muy dado a las estadísticas, el año pasado pusiste como ejemplo, hace 3 años pusiste como ejemplo que en España se había quemado toda la superficie que se había quemado, era equivalente a la provincia de Álava. Seguramente tengamos ya la mitad de
ahora es más que Mallorca entera.
Pues fíjate, bueno, pues los perímetros de todos los incendios sumados son más de 900 kilómetros. Es decir, la distancia que hay desde el Cabo de Palos a... ¿cómo se llama el pueblo del que era Dalí?
En diagonal de punta a punta de España.
De punta a punta de España.
Figueres.
900 kilómetros de perímetro los incendios. Imagínate toda España ardiendo en la diagonal más larga que tiene. Eso es lo que ha ocurrido. Y además... yo creo que, decía el otro día, mire, apagar esas 400.000 hectáreas de incendio nos ha costado 7.600 millones de euros. Si hubiéramos utilizado la mitad, 3.800 millones de euros, en gestionar el territorio que se ha quemado durante los 10 años anteriores, a 380.000 euros cada año, no se habría quemado.
Y nos hubiera costado la mitad.
Y encima nos habría costado la mitad. Es que es así de sencillo. Yo cuando oigo a algunos decir, es que no se pueden gestionar 100.000 hectáreas. ¿Cómo que no se pueden gestionar 100.000 hectáreas? Y 1 millón de hectáreas tenemos que gestionar cada año. Desde mañana mismo, si fuera posible, desde lo antes posible, tenemos que gestionar 1 millón de hectáreas cada año. Y así, dentro de 15 años... tendremos bien gestionado el conjunto del territorio forestal nacional, pero nos queda mucho que sufrir, ¿eh? Como
mejor,
tardemos algo más.
Claro, a lo mejor,
imagínate dónde
a lo mejor ese es el pacto que habría que buscar.
Ese es el pacto que habría que buscar.
Y no otras demagogias.
Yo le decía, me dejas un segundo.
Sí, claro.
Yo le decía el otro día, porque además el primero que propone un pacto de Estado para luchar contra los incendios forestales soy yo en Herrera en COPE con Antonio Herraiz hace 10 días antes de que lo hiciera el presidente del gobierno, cuando reapareció, después de estar desaparecido de vacaciones todo el verano, ¿no? Y decía, un pacto de Estado, que además se reían, ¿no? Los contertulios.
Sí, hombre, ¿y qué más?
Pato, está España para pastos, ¿no? Y tal y cual. Un pacto de Estado es necesario, ¿por qué? Primero, para sacar del debate político la lucha contra los incendios. Y segundo, porque realmente nos estamos jugando muchas vidas humanas, ¿eh? Muchas vidas humanas. Va a quemarse, se han quemado 400.000 hectáreas. No ha terminado el verano. Todavía hay quien ya está lanzando las campanas al vuelo. Fin de la... No, quieto, que todavía queda verano. Y a mí eso no se me olvidará nunca que el mayor incendio que ha conocido Europa en los últimos 50 años fue el 15, 16 y 17 de octubre en el norte de Portugal, 2017, que quemó 190.000 hectáreas. 140.000 de ellas a velocidades de 14.000 hectáreas por hora durante 10 horas. Mató a 44 personas.
O aquellos que se quedaron atrapados en mitad del fuego.
Eso es. Algo absolutamente dantesco. Como una explosión nuclear, pero no una. 142 bombas atómicas como la de Hiroshima tienen la misma intensidad térmica que llegó a alcanzar ese incendio. Si no somos capaces de solucionar eso, vamos a tener mucho sufrimiento y se nos va a quemar mucha superficie en los próximos años.
Ojalá te equivoques. Paco Castañares, presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente. Ingeniero, como siempre, gracias. Me has prometido que me vas a enseñar Monfragüe en condiciones.
En cuanto que llegue el otoño, con la berrea.
Como siempre, gracias, Paco.
Un placer, Ángel. Muchas gracias por venir.
Sinceramente, cuando uno está por aquí y puede ser testigo de los estragos, te das cuenta. Te das cuenta de que nos hemos olvidado del campo, que nos hemos olvidado de la ganadería, del auténtico respeto al medio ambiente, de nuestro mundo rural. No sé si lo que hace falta es un pacto de Estado, seguro que sí, contra los incendios y dentro el cambio climático. Lo que sí que sé es que aquí todo el mundo te repite lo mismo que nos decían en la Dana: no nos olvidéis.